La tarde del 11 de mayo de 1960, la policía secreta israelí capturó en Buenos Aires a Adolf Eichmann. Eichmann, responsable de la Gestapo en el tema de la cuestión judía desde 1936 y luego de la conferencia de Wannsee el 20 de enero del 42, responsable de la operación vinculada a la llamada solución final. Eichmann supervisó personalmente la muerte de los judíos por fusilamiento, por asfixia en autobuses llenos de gas o a través de los envíos multitudinarios de hombres, mujeres y niños a las cámaras de gas de los campos de concentración. El 11 de abril de 1961 comenzó el juicio y terminó con la sentencia de muerte para Eichmann, que fue ejecutado en Tel Aviv el 31 de mayo de 1962. La filósofa judeo-alemana Anna Arendt, nacida en 1906 y muerta en 1975, siguió el proceso como corresponsal para el New Yorker. El resultado final del trabajo de Arendt fue un libro de 460 páginas, al menos en su edición española, publicado en 1963 con el título de Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. En él, Anna Arendt criticó duramente la orientación del proceso. Dijo: el objeto del juicio fue la actuación de Eichmann, no los sufrimientos de los judíos, no el pueblo alemán, ni tampoco el género humano, ni siquiera el antisemitismo o el racismo. Para la autora, el proceso se fue convirtiendo en un espectáculo político más que en un tribunal de justicia. Se trataba de exhibir el monstruo sádico y despiadado, el ejemplo del mal radical que fue capaz de instrumentar el exterminio. Pero lo que en realidad se veía era una persona decrépita, un pequeño hombre encerrado en una cabina de cristal. Era la imagen misma de un burócrata. Pero después de Auschwitz no era admisible. Era insólito e indignante cuestionar, aunque solo fuera parcialmente, el procesamiento de este criminal nazi en un tribunal israelí, y más aún si lo hacía una judía alemana. Pero Hannah Arendt acababa de incorporar a la filosofía, en su sentido más perfecto del término, la filosofía como exploración del conocimiento de lo humano, acababa de incorporar, decía, un concepto fundamental para entender el aterrador territorio del mal. Para Anna Arendt, Eichmann es un caso. En el subtítulo de la obra, Eichmann en Jerusalén, la filósofa alemana introduce su concepto. Es un estudio sobre la banalidad del mal. Resulta interesante rastrear el origen etimológico de la palabra banal. En la Edad Media, es una palabra de origen francés, en la Edad Media se refería a los molinos y otros bienes de uso público, de uso comunal, de donde deriva la expresión común, y con el tiempo la expresión pasó a tomar un sentido más calificativo. El diccionario de la lengua francesa dice que banal es sinónimo de común, corriente, ordinario, todo aquello que carece de originalidad particular. Y aquí lo inquietante del concepto. En determinadas circunstancias, bajo ciertos regímenes e ideologías, el mal se vuelve banal, capaz de arraigar en individuos comunes y corrientes, y no necesariamente en seres extraordinariamente perversos. Eichmann es un ejemplo de esta banalidad del mal. Es por eso que las crónicas del juicio despachadas por la escritora desde Jerusalén pintaron un cuadro inesperado del personaje. En lugar de poner el acento en el demonio y en el monstruo, Arendt describió a Eichmann como un burócrata normal, un hombre de carne y hueso, y no como el responsable político del holocausto, político y operativo del holocausto. Mientras más se buscaba adjudicarle al acusado una mente maquiavélica sobre la cual depositar toda la furia de una humanidad traicionada, más aparecía el rostro anónimo de un miserable funcionario que se regía por los más recurrentes principios de todo burócrata. Para Eichmann, la solución final era una tarea asignada que había que cumplir. Adolf Eichmann, funcionario modélico, fue capaz de enviar a la muerte a millones de personas como aquel que realiza cualquier otra tarea burocrática, cualquier tarea de facturar otro tipo de mercancía. En el juicio ni siquiera quedó claro que tuviera un odio profundo hacia las víctimas. Es claro que Hannah Arendt no cuestionaba la culpabilidad de Eichmann, para ella no existía ninguna duda al respecto, ni tampoco sobre el derecho de ser enjuiciado por su participación en la maquinaria nazi. Ni siquiera estaba en contra de la sentencia de muerte, de hecho no lo estaba, sino que exigía a Arendt que se reconociera lo que para ella era lo más grave de todo ese proceso. Eichmann no era un ogro, no era un ser extraordinario, y ese era precisamente el drama del siglo XX. La gente hace daño sin tener real conciencia de lo que hace. Para llegar a esta conclusión, la filósofa judía describe perfectamente los eventos que constituyen el largo proceso de matanzas que van desde las llevadas a cabo en campo abierto durante la invasión a la Unión Soviética hasta la solución final de los campos de concentración. Vale la pena detenerse en el análisis que hace Arendt de la participación de Eichmann en la conferencia de Wannsee en 1942, cuando los jerarcas nazis decidieron el exterminio total del pueblo judío, la solución final. Eichmann, de todos los que participaron de la reunión, era el individuo de más baja posición oficial y social de todos los que participaron. En realidad era el secretario, era el encargado de enviar la convocatoria a los participantes, preparó algunas estadísticas llenas de errores, por otro lado, que Heydrich utilizaría en su discurso inicial, en el que sostuvo que habría que liquidar a unos 11 millones de judíos, tarea ciertamente magna, decían ellos, y por fin Eichmann redactó el acta de la reunión. En suma, cumplió las funciones de un secretario de la conferencia. Por eso se le permitió que, tras la marcha de los más altos funcionarios, se sentara con algunos de los jefes que habían quedado ante una chimenea encendida. Y esta fue la primera vez que vi a Heydrich beber y fumar, dice Eichmann, embelesado. Conversamos de cosas comunes. Gozamos de un descanso merecido tras largas horas de trabajo. Todos ellos estaban satisfechos y de muy buen humor. He aquí la catadura de este sujeto, un pobre tipo para quien un momento de cercanía íntima con el poder le fascina. Así lo cuenta la misma autora, Hannah Arendt. En el curso de la reunión hablaron los hombres más prominentes del Tercer Reich. Eichmann pudo ver con sus propios ojos y oír con sus propios oídos que no solo Hitler, no solo Heydrich, no solo las SS y el partido, sino la élite de la vieja y querida burocracia se desvivía por llegar a una solución, y sus miembros luchaban entre sí por el honor de destacar en aquel sangriento asunto. En aquel momento sentí algo parecido a lo que debió sentir Poncio Pilatos, dice Eichmann, ya que me sentí libre de toda culpa. ¿Quién era él para juzgar? ¿Quién era él para poder tener sus propias opiniones sobre qué hacer con los judíos? Eichmann no fue el primero, ni será el último, en caer víctima de esa especie de modestia. Eichmann creía a pie juntillas, como tantos miles, en las frases hechas, en los eslóganes acuñados por Himmler, eslóganes que él llamaba palabras aladas, mi honor y mi lealtad, o estas son batallas que las futuras generaciones no tendrán que librar. Lo que se grababa en la mente de aquellos hombres que se habían convertido en asesinos era la simple idea de estar dedicados a una tarea histórica, grandiosa, única, una gran misión que se realiza una sola vez cada 2000 años, repetían. Adolf Eichmann, reitero, ocupaba un puesto de nivel medio en la maquinaria nazi y se dedicó a cumplir estrictamente con su trabajo. Para Arendt, lo que iba emergiendo del proceso era un retrato de la sociedad moderna en general y del totalitarismo en particular. En esta imagen del mal se dispersa por los corredores y oficinas donde miles de hombres serían nombrados por Kafka con la letra K. No es que Eichmann fuera estúpido. Simplemente, dice Hannah Arendt, carecía de ideas. Esa lejanía con la realidad y esa ausencia de ideas pueden ser mucho más peligrosas que todos los instintos malvados juntos, que por otro lado son innatos en el ser humano y la socialización suele ponerle algunos límites morales, o muchos límites morales, o suficientes límites morales. Entonces, es por eso, por esa banalidad del mal, que se usaron terribles eufemismos idiomáticos para engañar y ocultar el sentido último de los hechos. En el primer decreto dictado por Hitler en tiempo de guerra, en el que hablaba de el futuro exterminio, sustituía la palabra asesinato o ejecución por, fíjense ustedes, el derecho a una muerte sin dolor. Esta idea de que había seres prescindibles que en última instancia tenían derecho a una suerte de muerte sin dolor tuvo un efecto decisivo sobre la mentalidad de muchos de estos asesinos burocráticos. El problema entonces radicaba no tanto en dormir su conciencia, sino en eliminar todo atisbo de piedad meramente instintiva que todo hombre normal experimenta ante el espectáculo del sufrimiento físico. Quizás no le fuera fácil. Eichmann sostiene que bebía aguardiente como si fuera agua, que necesitaba intoxicarse, que pensaba en sus niños y que reflexionaba sobre el sentido de la vida. Ante esto, Arendt se indigna y dice: los asesinos, en vez de decir qué horrible es lo que le hago a los demás, decían qué horribles espectáculos tengo que contemplar en el cumplimiento de mi deber. ¿Cuán dura es mi misión? Todas las crónicas que les contaré en los próximos 4 días tendrán como asunto este inquietante concepto: la banalidad del mal. El mal como un producto común y corriente en manos muchas veces de seres comunes y corrientes.
Para saber más.
Obviamente, el libro único e imprescindible que podemos recomendar es la obra de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, primera edición en inglés de 1963, y en los últimos años Editorial Lumen de Barcelona editó una versión en español, en 1999 es la última.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.